Casi un 20% de cuota de pantalla y casi 2 puntos más que su rival. Hablamos de La Revuelta, el programa de David Broncano, que se acaba de estrenar esta misma semana en Televisión Española. Ha superado por segundo día consecutivo a El Hormiguero de Pablo Motos. Aumenta su ventaja y se sitúa en los 2,5 millones de espectadores de media. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Que te habíamos dejado ahí con el alcoholímetro y todo esto. ¿Bien?
Estoy bien, lo dicho. Pues decir a todos los oyentes que cuidado, que precaución, sobre todo si vas a coger el coche, porque con una cerveza y un poquito de otra ya darías positivo con la nueva legislación que quieren plantear del
0-1. Es importante destacarlo, y habías comido.
Sí, había
que
comido.
Que no estabas
con
el estómago vacío.
Eso
ojo.
Es, y con comida normal, una cerveza y un poquito, 0-1.
Bueno, hablamos de la tele. En la radio también, oye, hablamos de vez en cuando de la tele y especialmente esta semana que se ha presentado tan movida y tan competitiva.
Sí, es importante este dato que decías del 20% de cuota de pantalla de La Revuelta, y es que no es un simple dato de audiencias. Por un lado, Pablo Motos lleva 18 años siendo líder en su franja, en el conocido como Access Prime Time. Hay que ver cómo evolucionan las próximas semanas, porque el de Motos es un programa con mucho músculo y hay que ver si Broncano se mantiene, porque la resistencia, recuerda que estaba cayendo en audiencia antes de pasarse a Televisión Española. En 2021, Broncano tenía un 16% sobre la televisión de pago y se fue de allí rondando el 5%. Era el peor dato de su historia. Pero por otro lado, parece que estamos asistiendo, Pilar, a una nueva guerra televisiva al estilo de las clásicas de siempre, ya que Broncano nombra a Motos constantemente en su programa, incluso los invitados lo hacen, se refieren a él. Y lo más interesante quizás también es que asistimos a una guerra generacional, de formas diferentes de comunicar para dos generaciones distintas.
¿Has visto el programa de Broncano? Sí, claro.
Sí, claro, yo lo veía antes y lo he visto alguna vez ahora. Cambian pocas cosas. Igual hay un poco más de fuegos artificiales, un poco más elaborado, pero bueno, sigue siendo la misma esencia que antes.
La esencia, bueno, es el sentido del humor. Claro. El humor que tienen todos, ¿no? Sí. Y el, bueno, son bastante gamberros. También la filosofía sigue siendo la misma. El programa que hacía en Movistar lo ha trasladado ahora a Televisión Española. Y es curioso porque sí es verdad que había muchas dudas antes de su estreno. ¿Cómo iba a responder la audiencia? Porque el público de Televisión Española no tiene nada que ver al que tenía anteriormente Broncano. Y ya ves, la sorpresa es que ahí está, liderando ahora mismo las noches.
Y la apuesta llega después, decimos, de haber caído en audiencia en los últimos años, es decir, apuestan por Broncano en Televisión Española cuando estaba cayendo, cuando tenía menos que nunca en Movistar.
Vamos a hablar a continuación con Alberto Nahum García, que es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar?
¿Estamos realmente ante una guerra televisiva de generaciones? ¿Una guerra entre dos formas diferentes de entender la televisión y hasta la sociedad? ¿Dos formas también de comunicar?
Bueno, podría entenderse así, porque efectivamente hay toda una, digamos, tradición que ya tiene asentada Pablo Motos y que parece que está sabiendo buscarle las cosquillas bien Broncano, con ese estilo, si queréis, más desenfadado, que proviene, y de hecho bromeaban sobre eso mismo, lo que ya venía mucho tiempo haciendo en Movistar. Ahí la clave no es tanto, creo yo, el perfil de los comunicadores, sino el perfil de la audiencia. Parece que Broncano está consiguiendo llegar a una audiencia que había dejado hasta cierto punto de lado la televisión tradicional. Y yo creo que eso es posiblemente lo más relevante de todo lo que estamos viendo.
¿Te ha sorprendido el estreno de La Revuelta o no?
Pues la verdad es que los números que hayan sido tan altos tan rápido, sí. Sí es verdad que el ruido mediático que se ha creado en esta semana y todo lo que venía ya desde que se publicitó que Broncano iba a hacerse cargo de esa franja, yo creo que le ha venido muy bien en este caso al nuevo programa de La Primera, y que además el propio Broncano ha sabido sacarle partido, como citabais antes, ¿no? Esas pullas más o menos en el estilo que le caracteriza, creo que lo ha sabido hacer muy bien. Y me da la impresión de que la clave no es tanto estos picos que estamos viendo, que a mí me resultan sorprendentes y que desde luego avalan la apuesta que ha hecho Televisión Española, sino ver hasta qué punto es capaz de mantener a una audiencia que sí que es más inestable que una audiencia mayor. Ahí los jóvenes, me da la impresión de que siempre hay muchas más posibilidades de que se vayan a otros formatos antes y que sean menos fieles.
Claro, la clave está es, una vez pasada la novedad, si se mantiene esa audiencia. Si analizamos, Alberto, los programas, aunque se emitan a la misma hora y sea un programa de entrevistas, bueno, no tienen nada que ver uno con otro. El Hormiguero siempre cuenta con invitados de primerísimo nivel, todo tipo de pruebas, tiene muchísimo ritmo, y La Revuelta es que es casi todo lo contrario, ¿no? Una entrevista mucho más sencilla, sin muchos fuegos artificiales, que a veces se va también, se van por los cerros de Úbeda, dando la sensación de estar mucho menos preparado, menos guionizado, ¿no? ¿Esto es solo una sensación y hay mucho trabajo de guión realmente detrás o realmente es así improvisado?
No, yo creo, aparte de, por supuesto, el talento de los presentadores para moverse ante lo inesperado, creo que está todo muy guionizado y parte del éxito de todos estos programas tiene que ver con eso. Claro, los buenos guiones de comedia lo que hacen es que parezca casi casual las bromas. Pues yo qué sé, lo que le decía el otro día, no recuerdo qué invitado era, si era Juan José Millás o Arzuaga, que le decía, bueno, vas como una moto.
Sí, ayer lo dijo Juan José Millás.
Yo creo que eso claramente viene de un esfuerzo de guión previo. Pero precisamente esa es una de las gracias que, por supuesto, llevó a Pablo Motos al estrellato y a estar imbatido durante tanto tiempo, y también ha creado en el propio Broncano un estilo desenfadado, casual, que es capaz de llegar a ese público joven, también muy fácil de consumir después en segundos o terceros visionados a través de YouTube o TikTok, con lo cual me parece que es algo muy trabajado y que han sabido dar con esa nicho y con esa imagen que parece cuidadamente descuidada.
Es importante esto que acabas de decir, Alberto, porque has dicho, es que permite luego dar contenido a las redes sociales, a Instagram o a sobre todo TikTok. Y es verdad, los que no veíamos La Resistencia, conocíamos La Resistencia por lo que nos salía en las redes sociales.
Claro, por eso también hay que ver lo que decíamos antes, ¿no? Si este pico gigantesco de audiencia que nunca ha tenido Broncano, precisamente porque el canal en el que estaba antes era muchísimo más minoritario, va a poder mantenerse, porque estoy convencido de que es un programa que se beneficia muchísimo, no tanto del visionado en directo, sino después, ¿no?, de esos picoteos, de esos aperitivos, de esos shorts que permiten al espectador, en este caso más joven, ponerse al día con cosas que puede haberse perdido. Entonces yo creo que ahí también la propia duración de los programas, en este caso, va a favor de Pablo Motos, que tiene un producto, vamos a decir, como decías tú antes, con más empaque. Y además que juega a tener esa sensación de una estructura mayor, más trabajada, más hecha, incluso más seria.
Es que no es nada improvisado lo de La Revuelta, Pilar, porque fíjate, tiene un equipo de guionistas de primer nivel, y cuando digo primer nivel es primer nivel, son monologuistas cómicos que han desarrollado su carrera. Me viene a la cabeza Dani Boy Rivera, que es un cómico gallego que yo he podido hablar con él, y dice que cuando le ficha Broncano, cuando estaba aún en Movistar, dice, me sorprendió que llegué allí y había un ambiente de trabajo, de redacción, como de oficina. Yo pensaba que iba a ser esto.
Todo el mundo
pues,
serio.
Claro, pensaba que iba a ser esto, pues un cachondeo todo y que aquí no trabajaba nadie, y he llegado aquí y tienen que trabajar. O sea, todo está milimetrado.
Casi con método, ¿no?
Todo está medido, ¿eh?
Jo, qué importancia realmente el trabajo que hacen los guionistas, que es gente muy particular, que es gente que tiene pues mucho sentido del humor, mucha imaginación y que crea situaciones pues muchas veces surrealistas y tan pintorescas como las que vemos, ¿no? En programas como los que estamos hablando. El dato de televisión analógica está ahí, casi un 20%, casi dos puntos más que Pablo Motos. Pero en una sociedad de consumo como esta, pues la guerra también se libra en el consumo a la carta, en las aplicaciones y hasta en las redes. Tendremos que ver también quién gana ahí. Y aquí yo te diría que mi apuesta es que va a ganar Broncano.
Hombre, lo tiene muchísimo más trabajado. Eso también, claro. por lo que hemos dicho, ¿no? Se retroalimenta el público al que va y precisamente ellos, conociendo eso, pues trabajan muy bien. Si alguien sigue su Twitter, incluso el nivel de coñeo que se llevan con la audiencia y que le han dado la vuelta, ¿no?, a toda la polémica, y lo harán. Estoy convencido que esta noche y los próximos días sacarán pecho y lanzarán pullas. Y todo eso también tiene esa especie casi de estrategia por tierra, mar y aire, porque aprovechan muy bien las redes sociales. Y ahí yo creo que le llevan la delantera a cualquier otro programa.
Pero es curioso que en este país tan guerra civilista que tenemos, ¿no?, ahora parece que volvemos a tener una España dividida. ¿A favor de Motos o a favor de Broncano, ¿no? Porque los que ven a Broncano, ¡buah!, están ahí, vamos, entusiasmados de que han vencido a Motos, ¿no? Y los motoristas pues dirán, no, venga, chicos, aquí a ver el hormiguero, que tenemos que mantener la cuota y no nos puede ganar Broncano.
Pero yo creo que eso, en un ámbito como el entretenimiento, tiene una fecha de caducidad, quiero pensar. Sí, es verdad que estamos en una época de la historia en la que politizamos hasta, yo qué sé, la ropa que llevamos, o como bien decir, los programas de televisión. Pero bueno, siempre ha habido estas discusiones, si quieres, entre el Colacao y el Nesquik, la Coca-Cola y la Pepsi. Pues bueno, aquí también es lógico, y la propia televisión se ha beneficiado a lo largo de la historia, la española y cualquier otra, de duelos como este, que al final una competencia bien entendida lo que hace es permitirle un regalo al espectador, porque aguzas el ingenio y buscas nuevas estrategias de innovación que, si no tuvieras una competencia fuerte, no desarrollarías.
Bueno, pero que esta competencia no es nueva tampoco, porque guerras televisivas ha habido muchas, Israel.
Muchísimas, muchísimas. Fíjate, recordamos las de antaño, ¿eh? Si hablamos de guerras en las noches de la televisión, seguramente nos venga a la cabeza la tele de los 90, esa competencia feroz con un hombre que triunfó sobre todo en esa época, en los 90.
¿Saben ustedes que mis guionistas, en un acto de rebeldía contra la gracia, han creado la patrulla Mississippi y el terrible profesor Melet, capaz de dejar paralizados a los humanos con su...
Pepe Navarro conseguía abrir una nueva franja en España, la de la medianoche, con su Esta noche cruzamos el Mississippi, y fue el líder indiscutible. Incluso lo intentó prolongar con La sonrisa del pelícano hasta que llegó él.
La una y un minuto, una menos en Canarias. Aquí estamos en Crónicas Marcianas. Aquí está nuestra mesa.
Año 97, las Crónicas Marcianas de Xavier Sardá hicieron que el programa de Pepe Navarro solo durase 2 meses, ese nuevo programa de La sonrisa del pelícano. Luego le intentaron competir a Xavier Sardá Max Pradera, Jesús Vázquez, y solo Buenafuente, esa figura, consiguió plantarle cara.
Alberto, si hablamos de guerras televisivas, lo que nos viene a la cabeza es esa franja inaugurada por Pepe Navarro, el Late Night, una forma, podemos decir, más gamberra, ¿no?, de entender la televisión, donde parece que cabía absolutamente todo, y más en aquellos años. Ahora ya no tanto.
Sí, sí, además es curioso que ahí copiábamos mucho la televisión estadounidense, que a su vez también tenía sus propias batallas entre Jay Leno y David Letterman para sustituir a Johnny Carson. La verdad es que la grandeza de la televisión en esa época era que podía, con mejor o peor gusto, pero podía inaugurar terrenos que entonces no eran conocidos. Hoy en día ha evolucionado tantísimo la televisión que aquello nos parece prehistoria, pero sí que era una franja que, yo recuerdo, pues había películas y como mucho había un informativo de medianoche en Telecinco y poco más. Uh-huh. Entonces ahí, claro, toda esa idea de innovación y de guerras que habéis citado también pasaron cuando la franja matutina cambió su estrategia, cuando la franja vespertina también la cambió. Claro, los que tenemos cierta edad recordamos que era la televisión de los 80 y los 90 y cómo es ahora, y se puede incluso rastrear en muchas de esas batallas, porque muchas han tenido que ver cómo se va desarrollando un formato dentro de tal o cual franja horaria.
Realmente, bueno, en el Late Night el pionero desde luego fue Pepe Navarro, el que sorprendió, ¿no?, trayéndose pues ese formato más americano, fue el que lo trajo a nuestro país. Pero bueno, Irra, la guerra no solamente se libraba por las noches.
Claro, tú imagínate lo que hemos hablado siempre, la reina de las mañanas, ese término, ¿no? Ahí competían siempre históricamente mujeres.
Pues a ver, oye, disculpadme un momento.
Nos llamó su abogado.
Perdona.
Sí.
Perdona,
sí,
Carolina, Rosa, disculpadme un momento. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas.
Sí.
Oye, si se quiere hacer famoso, está bien, pero
ya.
Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio... yo no lo he visto en todos los años de mi carrera.
Ana Rosa Quintana compitió primero contra María Teresa Campos, después contra Susana Griso y ahora con Sonsoles Onega. Esto que escuchábamos precisamente era un fragmento de su programa en el que pedía que un compañero de Sonsoles Onega no se metiera en el plano en el que estaba ella metiendo
Estaban
en directo.
Estaban haciendo un directo,
claro.
Y dices, oye, tú que perteneces a otro programa...
Fuera del plano, ¿no? Y aquí ha habido lío con Sonsoles porque formaba parte de su productora, se sale para competir contra ella y Ana Rosa la ha llegado a criticar que hace el programa sin publicidad para ganar audiencia.
Esto, Alberto, es algo habitual. Las publis en televisión son estratégicas. Pablo Motos, de hecho, lleva 3 días sin publicidad durante el programa para competir contra Broncano.
Claro, porque en un entorno donde ya nos movemos en ámbitos también de streaming, donde el propio espectador es el soberano y decide cuánto y cuánto ver de televisión, digamos que la pausa es algo anacrónico. Y el espectador, sobre todo, de nuevo, el más joven, está poco acostumbrado a que de repente le corten el flujo narrativo y es muy fácil que en esos momentos se pierdan. Y estoy convencido que en las redacciones de todos esos programas andan con el cuchillo entre los dientes para, en cuanto saben que el otro se ha ido a publicidad, buscar y subir, ¿no?, algo de espectacularidad.
Totalmente.
O algo más picante.
Es que yo que he estado, Alberto, ganar muchos años en televisión, te puedo garantizar, claro, ahora, si es verdad verdad que Televisión Española lleva ya muchísimos años sin publicidad, pero cuando había publicidad y yo hacía España Directo, o sea, era una guerra sin cuartel. ¿Por qué? Porque te estás jugando el dato que vas a conocer al día siguiente. No es como en la radio, donde el EGM, el Estudio General de Medios, se publica cada 3 meses. Y tienes cierto margen para poder probar cosas. Aquí es día a día el dato de audiencia. Y lo que haces por la tarde o lo que haces por la mañana, el resultado de audiencia lo vas a conocer al día siguiente. Y eso te obliga a cambiar y a mover contenidos también, ¿no? Y os puedo asegurar que la guerra es sin cuartel y que se hace una planificación completamente estratégica para que cuando tu competencia se va a publicidad, tú ahí tienes que sacar tu mejor contenido, lógicamente, para atraer a todo ese público que ahora mismo está en publicidad, ¿no? Y llega a ser un poco desquiciante.
¡Qué ansiedad!
Llega
qué ansiedad.
A ser un poquito desquiciante lo de la tele con las publicidades.
Hombre, yo creo, perdonadme, que es casi tiránico buscar lo del minuto de oro, porque a diferencia, como dices, de la radio, es que se ve hasta cómo funciona la gráfica minuto a minuto, con
claro,
lo cual lo que
claro,
ha funcionado,
claro.
Lo que no, dónde puedes castigarle el hígado al competidor, con lo cual es muy, muy exigente, pero bueno, de nuevo, al mismo tiempo eso también lo hace tan apasionante.
Sí, porque puedes sacar también la otra lectura, ¿no? Que el tener el dato al día siguiente y el tener esa gráfica del minuto a minuto te da muchísima información también sobre los contenidos que elige tu audiencia, ¿no? Dices, oye, mira, llevo varios días con contenidos de este tipo. Mira, la curva ha bajado, eso quiere decir que a la audiencia no le gusta este tipo de contenido. Luego, pues tienes margen para mejorar el programa.
Y capacidad de reacción también,
claro,
porque si lo sabes
claro,
al
claro.
momento puedes actuar.
Es un arma, desde luego, de doble filo. Bueno, vamos a seguir hablando de esta guerra de la que estábamos hablando entre Pablo Motos y Broncano, que ha comenzado esta semana. Y llama, por cierto, la atención en esto la cantidad de veces que Broncano nombra a Pablo Motos durante sus programas. Esto también se ha hecho antes.
Sí, durante los años 2000, una rivalidad incluso más pintoresca que esta. Dos programas muy distintos, pero con una competencia terrible. Hablamos, seguro que lo recordáis, de Aquí hay tomate contra Sé lo que hicisteis.
Y dedicar el programa a todos aquellos periodistas del corazón que han conseguido tener un mote. Porque el primero de la lista, lo vamos a ver en la pantalla cara, ¡mermelada! ¡Mermelada, señor! Ahí
Jorge
está.
Javier Vázquez, me acuerdo perfectamente de él.
Y puedes estar segura que él también se acuerda perfectamente de ti y de tu familia. Recordémoslo.
Claro. Carmen Alcaide, hijo. Jorge Javier Vázquez contra Patricia Conde y Ángel Martín. Aquí escuchamos también a Pilar Rubio, que estaba por ahí.
Sí.
Competían en la misma franja y estaban hechos para generaciones muy distintas. Y uno de ellos, Sé lo que hicisteis, hacía referencias constantes a contenido de otras cadenas, pero en especial a su rival, Aquí hay tomate. Mermelada es como conocían y como llamaban a Jorge Javier Vázquez.
Alberto, Broncano también hace pues una referencia constante a Pablo Motos en su programa. Ha conseguido batirle, nombrándole en todos los programas. Esto no se enseña a las facultades, ¿no?
No, las facultades están, digamos, para enseñar cuestiones más de fondo y luego la aplicación de cada uno es muchísimo más amplia de lo que puede abarcar el día a día del aprendizaje. Pero me parece una estrategia que tiene efectivamente la dificultad de poner todavía más carne en el asador de esta guerra incruenta, gracias a Dios, pero al mismo tiempo es una cosa divertida, porque precisamente como estamos en un ámbito de ingenio, de humor, bueno, si recoge el guante, que habrá que ver, porque en ocasiones el desprecio también es una forma de respuesta, ¿no? En vez de convertirlo en interlocutor, pasar de él, que yo creo que es un poco la estrategia que precisamente quería Broncano, que le hagan caso y que empiece un ping-pong como el que citabais entre pues Ángel Martín, Aquí hay tomate, pero bueno, ahí habrá que ver cómo, digamos, el día a día, siempre que sea dentro de un entorno controlado en cuanto a esas coñas, puede beneficiar de nuevo el ingenio y la mala uva, que también es algo sanamente hispano entre los dos programas, que eso va a ser muy divertido.
Oye, Alberto, ahora que te decía yo, esto nos enseña en las facultades, tú que eres profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. ¿Habéis hablado de esto en clase, de la guerra Broncano-Motos?
Todavía no. Mira, ya le enseño una asignatura en inglés y me parece que no saben ni quién es uno ni quién es otro. Aquello parece la ONU y bastante tengo con hablarles de televisión.
Vale, pero porque tienes alumnos como internacionales.
Sí. En este caso, sí, tengo, yo qué sé, háblale a un alumno de Corea del Sur de esta cosa, pues obviamente no.
Te dirá,
no,
¿Broncano? ¿Quién es Broncano? Pero bueno, seguro que es un tema de conversación en las facultades, ¿no?
Sí.
De periodismo y de comunicación audiovisual, sobre todo.
Claro, ahí hay asignaturas centradas en el entretenimiento y en los formatos donde pues gente como Enrique Guerrero, en este caso aquí en mi facultad, lo trabaja y la reflexión con los alumnos es interesantísima, porque precisamente ahora es el momento en la universidad de pensar esas cosas que luego el tráfago diario te va a impedir. Con lo cual las cuestiones complejas, difíciles o desde fuera, me parece que son muy valiosas de pensar ahora, porque luego el día a día, tú que has estudiado también, ves que te come.
Oye, Alberto, yo te voy a poner deberes, no sé, a tus alumnos, que les puedes pedir un trabajo, por ejemplo, ya que tienes a alumnos de diferentes países, de Corea, de China, no sé, de Estados Unidos, de donde sea, pues que vean los dos programas y que comparen con lo que se hace también en sus países, en sus respectivos países por la noche, a ver si tienen mucho o poco que ver con lo que hacemos aquí en España.
Se están acordando de ti.
Yo lo dejo ahí, como sugerencia.
El otro día tuvieron que escribir precisamente sobre un formato y comparábamos cómo ese formato se sustanciaba en, como tenemos gente de 22 países en clase, era muy diferente, que es lo que pasa en Rumanía con un formato
claro.
Gran Hermano, imagínate, cómo es China, cómo es en Venezuela, porque las características culturales, incluso institucionales de la televisión, hacen que varíe.
Incluso mucho. El desarrollo del país también, lógicamente.
Por supuestísimo. Al final la televisión no deja de ser también un espejo social y desde costumbres hasta cuestiones legales influyen en lo que vemos.
Bueno, que llevamos solamente, hoy es el cuarto día, el cuarto programa de esta guerra entre Pablo Motos y David Broncano. Os voy a pedir pues la quiniela que nos gusta tantísimo a los periodistas. A final de temporada, ¿qué pensáis, Sierra, Alberto, qué va a pasar? ¿Quién se va a acabar imponiendo?
Yo creo que gana Pablo Motos. Por músculo, yo creo. Músculo de programa, músculo de equipo. Y
por
eso
inercia,
que,
¿no?
Eso que y eso que Broncano tiene buen equipo. Lo que decía también Alberto, ¿no? Una audiencia que puede irse un poco más, no ser tan constante como la del Hormiguero. Y al fin y al cabo, Broncano venía de caer en Movistar también. O sea que podría volver a caer también.
Alberto, ¿tu pronóstico?
Yo también creo que Pablo Motos es una marca muy sólida, aunque al final todo el mundo acaba, consumiendo su éxito. Pero yo creo que va a mantenerse arriba, pero sí que creo que Broncano, por lo que ha demostrado con este arranque tan fulgurante, no es ni mucho menos flor de un día y va a estar ahí. Y creo que son 2 años que tiene de contrato. Va a dar la batalla desde el minuto 1, ya la está dando, y hasta el final del partido.
Bueno, estamos en septiembre. Si queréis, hablamos al final del partido, en junio, cuando acabe la temporada. A ver qué pasa, comparamos y comentamos. Por cierto,
perfecto,
que a esa hora de la noche se puede ver El Hormiguero, se puede ver La Revuelta, pero se puede escuchar perfectamente la radio, porque Ángel Espósito, con su linterna, hace que se está acordando ahora mismo de toda nuestra familia, diciendo, vosotros hablando de tele aquí en la radio.
Pero estamos criticando la
que
tele para que
vean. Fantástico, que siempre merece la pena escuchar. Alberto Naún García, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra. Gracias, profesor. Gracias, Alberto.
Un saludo. Chao.